bálsamo para el alma.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y de los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y de los graves diagnósticos. Mario Benedetti.
Radio UDG 105.5 de FM.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos a la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Es un gusto para nosotros que nos acompañe en una emisión más de Punto UDG, las voces de la universidad. Agradezco a Emanuel Gutiérrez y a Deyanira Rodríguez, quienes están a cargo del control operativo. También a nuestra compañera Eva. De paso, también agradecer a Víctor Hugo Delgado y a Tania Isabel Figueroa Castillo. En la subdirección saludamos a Centli García. Para dar inicio con la información de la Universidad de Guadalajara, es momento de escuchar a Tania Isabel Figueroa Castillo con las notas del Centro Universitario de los Valles. Adelante, Tania.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM. Y bueno, les voy a presentar la información que se generó hoy 20 de septiembre aquí en el Centro Universitario de los Valles. Y pues vamos a hablar de varias convocatorias que se cierran mañana viernes 21 de septiembre, pues para que estén al tanto y para que si no han hecho sus trámites, pues los hagan hoy y mañana temprano. El Departamento de Ciencias Computacionales e Ingenierías invitan a los estudiantes del Cuballes al Seminario 2018 B de Software, Investigación y Tecnología Aplicada. Dentro del marco de este seminario se dictará la conferencia Diferentes Procesos para Producir Biocombustible, impartida por el Dr. Rombo Morales Jesse Joe, y se llevará a cabo el viernes 21 de septiembre a las 12 del día en la Sala de Gobierno ubicada en el edificio académico. Es importante recalcar que se les entregará constancias a todos los que participen en el seminario. Para mayores informes deberán de dirigirse al correo orlando.rubio@valles.udg.mx o al número telefónico 01-375-7580-500, extensión 47336. La Vicerrectoría Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara, como cada año, organiza el Encuentro de Humanistas, que forma parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La finalidad de este encuentro es generar un espacio para debatir los temas más importantes relacionados con el humanismo universal. Con este fin, cada año se reúnen destacados humanistas de los ámbitos nacional e internacional para analizar las tendencias que marcan nuestra época en esta materia. Es así como cada edición del encuentro se ha seleccionado un tema de interés público relacionado con la defensa y promoción de los derechos humanos universales. El Encuentro de Humanistas 2018 contará con la presencia del Dr. Manuel Castells, quien impartirá la conferencia magistral Creatividad y Cultura Digital, para abordar el tema principal de la edición 15 de este encuentro. El jefe del Departamento de Estudios de Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades CUSH, el Dr. Guillermo Orozco Gómez, destacó que el especialista hablará sobre el creciente proceso de informatización mundial y sus efectos en la comunicación, el poder y el contrapoder, ya que uno de sus estudios más recientes es el contrapoder de los movimientos de jóvenes, de ciudadanos del mundo en Nueva York y las naciones árabes y otros países, donde no comparten contenido de movimiento, pero sí canales de comunicación. La vicerrectora ejecutiva de la UDG, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, indicó que la visita del sociólogo y economista representa la oportunidad de reflexionar sobre la cuarta revolución industrial, así como la convivencia con robots, los dispositivos móviles y la comunicación. Para asistir a la conferencia del Dr. Castells es necesario registrarse en la página www.conferenciamanuelcastells.eventbrite.es. La conferencia será el martes 21 de septiembre de las 12 a las 2 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León. El Dr. Manuel Castells es profesor universitario y catedrático de Comunicación y Sociedad de la Universidad del Sur de California, la Universidad Oberta de Cataluña y el Instituto de Estudios Globales de París. La Universidad de Guadalajara invita a los estudiantes del Centro Universitario de los Valles a que participen en el octavo certamen El Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación en la Sociedad Jalisciense. El objetivo de este concurso es estimular a los jóvenes universitarios el interés por investigar y reflexionar en torno al fenómeno de la discriminación en la sociedad, esto a través de la realización de estudios académicos y propuestas de intervención encaminadas a prevenir las prácticas de vulnerabilidad en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Los estudiantes que deseen participar lo podrán hacer por medio de las dos modalidades, ensayo y diseño de proyecto para la intervención social. Podrán participar los estudiantes que estén activos en la UDG de nivel licenciatura. El primer lugar se llevará un premio de 30 mil pesos, el segundo lugar obtendrá 20 mil pesos y el tercer lugar 10 mil. Los proyectos que obtengan una mención honorífica recibirán de premio 4 mil pesos. Para consultar las bases pueden acudir a la página de Facebook UNESCO Igualdad y No Discriminación. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología emitió un mensaje por medio de su página de Facebook, en donde anunció que debido a la transición de la Administración Federal, no se iban a entregar las becas de manutención en este semestre, así lo anunció la coordinadora del programa en el estado de Jalisco.
Ha habido algunos ajustes, ha habido algunos cambios en las reglas de operación. Les comento que estas reglas de operación, la semana la Federación, la Secretaría de Educación Pública y las publican de cómo se va a operar y cómo se van a manejar las becas a nivel federal en el año que viene, o sea, en el 2019. Todos se preguntarán por qué no ha salido la beca de manutención, por qué no ha salido la convocatoria, por lo menos aquí en Jalisco. Les explico, cambiaron las reglas de operación para la ejecución del 2019. Estas reglas antiguamente eran por ciclo escolar, ahora ya va a ser por ciclo fiscal. ¿Qué es el ciclo fiscal? Pues el año natural. Por lo que esta convocatoria les anuncio que saldrá en el 2019. Tenemos que ver, tenemos que ajustar los tiempos para que no se tarde tanto en salir. Estamos hablando de inicios de año, no les estoy diciendo que se va a abrir hasta septiembre, sino en enero o febrero del 2019, ¿ok? Estos cambios no son de nuestra injerencia, no son de la injerencia estatal ni de la Secretaría de Innovación. Recuerden que este programa es federal. Operamos con reglas federales, operamos con recursos federales y estatales, pero en general quienes nos marcan la pauta son la Federación y la Coordinación Nacional de Becas. Estos cambios también se realizaron pues por los cambios de gobierno que va a haber, los cambios de autoridades que se van a tener y pues También, debido a que el convenio estatal con la federación tiene un término el 30 de noviembre, nosotros pues tenemos que actualizarlo ya con las nuevas administraciones que van a estar que van a entrar en los primeros días de diciembre.
La vocera de la Secretaría explicó también en esta transmisión en vivo que ya se trabaja en el convenio para que en cuanto entre la nueva administración puedan recibir el apoyo y entregarlo a los estudiantes.
La beca de manutención se tiene prevista y se tiene ya presupuestado el dinero y el recurso estatal, por lo menos, para el 2019. ¿Ok? El dinero de la presupuestación del 2018, ese se ejerció en este ciclo que acaba de pasar, de septiembre a agosto del 2018. ¿Ok? Por aquellos que empiecen a comentar, o sea, o a tener la duda de los recursos. Los recursos se utilizaron en el 2018 y, bueno, se presupuesta para el 2019 para esta, la partida de becas de manutención, ¿ok? Para que no haya ninguna zozobra ni ninguna duda acerca de este tema. De igual forma, les pido por favor que estén al pendiente con sus instituciones. Ellos son los que de primera mano van a tener la información acerca de cuándo se va a abrir la beca de manutención. Acuérdense, ya va a ser por año fiscal, ya no va a ser por ciclo escolar.
También pidió a los alumnos que durante este tiempo traten de reunir la documentación requerida para acelerar el proceso una vez que sea abierta la convocatoria, y también brindó unos consejos a los alumnos que reciban este apoyo semestralmente.
Lo que también les recomendamos es lo siguiente: si ustedes pueden aplicar a otra beca, ya sea del SUBES, ya sea de algún otro organismo, pues bueno, de ahí, de sus mismas escuelas, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene algunas becas propias, les recomendamos que apliquen. ¿Por qué? Para que ustedes estos meses no se queden sin ningún apoyo y no tengan que estar esperando hasta el próximo año de contar con algún apoyo al respecto. Nosotros comprendemos que, pues, la situación, su situación de querer ya obtener la beca, comprendemos la inconformidad que tienen, pero les comento, estos son reglamentaciones y son decisiones a nivel federal y son decisiones que, pues, nosotros como estado tenemos que acatar. Algunos estados de la República no sacaron tampoco beca manutención por lo mismo, por todos los cambios que se están dando, pero pues les aseguro que estamos trabajando para que este programa sufra lo menos y que ustedes ya puedan estar aplicando el próximo año, a principios de año, a esta beca. Quizás a lo mejor le cambian el nombre, esperemos que suban a lo mejor y las aportaciones, no sé, o sea, ahorita todavía estamos viendo eso, estamos conjugándolo para que ustedes puedan tener un mejor servicio y puedan tener un mejor desempeño en este programa.
Para obtener más información sobre esta y otras becas en el Centro Universitario de Los Valles, pueden acudir con la maestra Fátima Mendoza, jefa del área de becas e intercambios, que se encuentra en el segundo piso de la biblioteca, o contactarla por medio de su correo electrónico fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx o en su número de teléfono 01-375-7580-148 y 7580-500, extensión 47-26-2. Imelda, esto es todo de mi parte. Nos escuchamos mañana con el resumen de las notas que se generaron esta semana aquí en el Centro Universitario de Los Valles. Hasta mañana.
Muchas gracias, Tania. Vamos a ir a un corte de estación. Invitamos a las personas para que continúen con nosotros aquí en Punto UDG, las voces de la universidad.
el conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Qué bueno que continúa con nosotros. Esto es Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos por el 105.5 de FM desde el Centro Universitario de los Valles. A continuación le presentaré información de la red universitaria. Causan pesticidas mortandad en abejas. Según datos de un trabajo de investigación surgido en la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Guadalajara, la utilización de neonicotinoides para combatir las plagas en diversos cultivos es la principal causa de mortandad de las abejas en el estado de Jalisco, lo que genera una pérdida en la producción de aproximadamente 15% anualmente. Este estudio, realizado por el CUBA y el CUCS y el CUCSUR, en coordinación con otras instancias, consistió en la toma de muestras de miel en 30 municipios del estado y tuvo como objetivo el análisis de la mortandad de las abejas, un problema que se presenta en todo el mundo. El rector del CUBA, Dr. Carlos Bea Zárate, dijo que la toxicidad es sumamente aguda, afecta la comunicación, longevidad y la navegación de las abejas, afectando la vida de la colmena. El estudio sobre este componente es pionero en el ámbito nacional y sirve como indicador de la calidad ambiental en la entidad y nos ha permitido establecer vínculos importantes con investigadores de otros centros universitarios, con la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y con el sector de los apicultores. La estudiante de la maestría Gilda Ponce dijo que su línea de investigación estaba enfocada al cambio climático y al ver la pérdida de polinizadores a nivel mundial por el uso de insecticidas, quisieron conocer qué pasaba en Jalisco, ya que no había estudios completos al respecto. Medicina tradicional, opción viable para la población más desfavorecida. Dentro del marco del primer simposio de terapias alternativas y tradicionales en el CUCS, el jefe de la Unidad de Investigación Social, Epidemiología y Servicios de la Salud del IMSS, doctor Javier García de Alba, afirmó que la medicina tradicional es la alternativa de salud más viable para el sector poblacional más pobre y alejado de las zonas urbanas, por lo que los médicos alópatas deben de aprender a convivir con esas alternativas. Agregó que del 80 al 90% de las personas resuelven sus problemas físicos a través de estas medicinas tradicionales y una cantidad menor acude a la medicina alopática, sobre todo en el primer nivel de atención. La gente no va a dejar de acudir a su acervo cultural. Esto es más común en las zonas rurales más apartadas y en las más marginadas de las ciudades, pues la accesibilidad a los servicios de salud no es fácil. Afirmó que aunque en México hay un reconocimiento de la multiculturalidad y la constitución ordenada, el aprovechamiento de la medicina tradicional no existe el marco legal que sustente estas alternativas médicas, e incluso algunas de estas prácticas han quedado fuera del marco regulatorio, sin que esto impida que se practiquen de manera común. Aseguró que en nuestro país se han formado recursos humanos en homeopatía y otras prácticas no alópatas que están haciendo frente al modelo médico hegemónico, que sobre todo está haciendo dinero y no nos está dando salud. Inauguran el Centro de Información para la Discapacidad Visual. Los servicios que ofrece este centro son digitalización, la conversión de libros impresos y electrónicos a formatos accesibles, conversión en braille y lectura en voz alta. Su fin es garantizar el acceso a la información y a la lectura a la población con discapacidad visual. A partir del próximo año 2019, el Centro de Información para la Discapacidad Visual, Lectura para Todos, replicará espacios en los centros de la red universitaria, informó el maestro Sergio López Ruelas, coordinador general de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Las personas con discapacidad visual interesadas en conocer el texto de un libro de arte, por ejemplo, pueden solicitar los servicios en este centro, en donde el libro es digitalizado, sometido a una extracción del texto con ayuda de un reconocedor óptico de caracteres. El texto posteriormente es adecuado para que se quede accesible para el lector de pantalla de software que permite la utilización de las aplicaciones del sistema operativo con ayuda de un sintetizador de voz que lee y explica lo que se visualiza en la pantalla, informó el doctor J. Jesús Calvillo Reynoso, responsable del Centro de Información para la Discapacidad Visual. Por lo pronto, hay un acervo de 40.000 títulos en formato accesible para la población con discapacidad visual, resultado del trabajo que se ha realizado en la red de bibliotecas a lo largo de 12 años. Dan a conocer el estado psicológico y social de los policías en Jalisco. El trabajo titulado Perfil psicosocial y laboral del oficial de policía en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado arrojó que problemas psicológicos y sociales de los policías municipales y estatales de Jalisco se reflejan en sus niveles de estrés, ansiedad, depresión y desempeño laboral. La investigación fue hecha por el jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez. Este estudio consideró una muestra de 5.970 elementos, 12% de los entrevistados reportó problemas en el manejo de sus impulsos agresivos. En relación con esto, más de 470 externaron tener problemas con la Oficina de Asuntos Internos de sus corporaciones al proporcionarles esta información inexacta sobre la ubicación donde se habían cometido un delito o por otros motivos, como el uso excesivo de la violencia con los detenidos, además del maltrato y la violación a los derechos humanos. Problemas de ansiedad lo reportaron en 12% de la muestra y entre 12 y 26% más de un síntoma con agresividad. Sentirse enojado durante la mayor parte del día, depresión por no sacar adelante a la familia, dolores de cabeza o cefaleas tensionales. Alrededor del 3% de los oficiales evaluados al momento de la investigación ya presentaban un deterioro cognitivo, es decir, de sus procesos psicológicos, que los incapacitaba para cuestiones operativas. El investigador detectó casos de policías que ya no tenían ni siquiera la precisión para portar un arma de fuego y seguían en cuestiones operativas. No los jubilaban ni pensionaban, porque a juicio de los jefes seguían en buenas condiciones. Discutirán sobre el populismo europeo y latinoamericano. Esta discusión se denominará El populismo, teoría y experiencias contemporáneas y se realizará en el Auditorio Silvano Barba del CUSH, La Normal, los próximos días 27 y 28 de septiembre. Esto lo anunció el doctor Andrea Busoletti al anunciar la realización del primer seminario de estudios políticos comparados América Latina-Europa. Explicó que entre los objetivos del seminario está la idea de aprovechar las conferencias para dialogar con ponentes internacionales y con el método de los estudios comparados para tratar de llegar a un consenso respecto al tema sobre el cual se ha escrito mucho. La producción de textos sobre populismo en los últimos años ha sido recurrente y por ello se dificulta encontrar un consenso y establecer qué es el populismo. El primer día de actividades, los participantes compararán los populismos de Europa con los de Latinoamérica y participarán los investigadores de la Universidad de Kentucky, Dr. Carlos de la Torre, de la Universidad de Torcuato di Tella, con sedes en Buenos Aires, Argentina, doctor Enrique Perosotti, y de la Universidad de Trento, Italia, doctor Carlo Russa. El 28 de septiembre el tema central es conceptualizar el populismo en búsqueda de definiciones con la participación de Manuel Anselmi del Charles University con sede en la ciudad de Praga, en la República Checa. Profesionales deberían de involucrarse más en promover e informar sobre la lactancia materna. durante una rueda de prensa para anunciar la realización durante una rueda de prensa para anunciar la realización del 30º Congreso Nacional de la Liga de la Leche México 2018, El Arte y la Ciencia de Amamantar, la coordinadora de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, doctora Bárbara Bismanos Lamote, lamentó que en la actualidad menos del 30% de las madres inicia esta práctica de manera sólida, pero disminuye a 14% hasta los 6 meses por presión social, familiar y laboral. La doctora Bismanos agregó que los profesionales de la salud tendrían que involucrarse mucho más. Debido a esto, está trabajando con una liga de leche para que enfermeras, médicos, pediatras, neonatólogos, ginecobstetras y nutriólogos que acompañan a la mamá favorezcan esta práctica. Bismanos Lamote y la licenciada Lourdes Gabriela Ortiz Álvarez y la consultora internacional de lactancia materna Katy Urroz de Thompson dijeron que la leche humana provee a los bebés de nutrientes para el desarrollo corporal, así como beneficios a corto y largo plazos para prevenir enfermedades gastrointestinales, respiratorias, del sistema inmune, la diabetes y hasta la obesidad. Vamos a un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG, las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es cultura.
Buenas tardes, nos encontramos con Vietnica, quien nos tiene su colaboración como cada semana para este programa de Punto UDG. Hola Vietnica, buenas tardes.
Buenas tardes Hugo, ¿qué tal? Gracias por el espacio nuevamente, un saludo a ti y a las personas que nos escuchan y sintonizan en Guadalajara y en toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Países. Pues hoy recordamos algunas efemérides de cultura de esta semana. Por ejemplo, en 1911 nace el escritor británico William Golding, cuyos textos exploran las reacciones de personas cuando son sometidas a situaciones extremas. Gana el Premio Nobel de Literatura en 1983 y es autor del famosísimo libro que pues en la escuela nos han dejado leer en alguna ocasión, que es El Señor de las Moscas. Que pues narra una historia que nos hace reflexionar sobre nuestra condición humana y cómo pues en momentos extremos pues pues se pueden generar, el humano puede reaccionar de diversas formas, ¿no? En 1917 también nace la coreógrafa y bailarina mexicana Amalia Hernández, quien funda el Ballet Folclórico de México. Y pues ella muere el 4 de noviembre del año 2000 y pues este ballet pues es muy importante en México porque pues es conocido a nivel nacional e internacional. De hecho, los turistas cuando vienen a México lo que ven lo primero que apuntan también en su lista de visitas pues es visitar y ver el Ballet Folclórico de México. Y en 1921 también nace el educador brasileño Paulo Freire, quien expone un número de innovaciones teóricas y prácticas importantes en la pedagogía, con un impacto considerable en el desarrollo de la praxis educativa actual, especialmente lo que se refiere a la educación informal y a la educación popular. Sus textos pues ayudan a promotores y a gestores culturales pues a tener otra visión de cómo enseñar, ¿eh? Y bueno, en el año 2003, arqueólogos italianos, un día como hoy, pero del año 2003, arqueólogos italianos descubren en la antigua ciudad de Pompeya casas cuya construcción se remonta a 2.300 años, las de mayor antigüedad halladas hasta ahora en esa ciudad europea, destruidas por el volcán Vesubio. Y bueno, hablando de estas ciudades y del patrimonio cultural que se destruye por situaciones naturales, sin duda esta semana pues recordaremos con tristeza que pues hace un año, el 19 de septiembre, sufrió un fuerte sismo que hizo retumbar la tierra, causando pérdidas humanas y pérdidas en el patrimonio cultural. Además de este sismo, pues de este sismo nos hizo tener conciencia de nuestra vulnerabilidad en este planeta y pues también nos hizo tener conciencia sobre pues cuidar este planeta para que nos permanezcamos más tiempo en él, ¿no? Y pues el sismo del año pasado ocasionó que se dañaran 2.340 inmuebles, es el total, es el recuento total, 2.340 inmuebles considerados parte del patrimonio cultural de la nación. Algunos inmuebles podrían demorar en su construcción hasta más de 3 años, ¿no? Algunos han dicho que hasta 4 años podría tardar la reconstrucción de estos inmuebles. Como recordaremos, el sismo del 7 de septiembre dañó el patrimonio cultural de ciudades como Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y el del 19 de septiembre dañó el patrimonio de Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. Y bueno, si pueden revisar, pues hay una convocatoria vigente para todos aquellos interesados en temas del patrimonio cultural, para escribir ensayos relacionados con el patrimonio cultural y el sismo, y esta convocatoria la emite el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pueden revisarla en la página también del INAH. Pues sin duda este sismo afectó nuestro patrimonio cultural, y este es parte del riesgo que la UNESCO ha señalado como un factor de vulnerabilidad para los sitios y los monumentos históricos, y porque pues el patrimonio se puede destruir ya sea por una guerra, por un desastre natural, ¿no? o por el simple humano que a veces daña el patrimonio, ¿no? Y bueno, la expresión de patrimonio cultural ha cambiado bastante en las últimas décadas debido a que los instrumentos elaborados por la UNESCO lo han ampliado. Y ahora pues el patrimonio cultural no se limita solo a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes de espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial de las comunidades, contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. Eso lo señala la UNESCO, y pues salvaguardemos nuestro patrimonio cultural, y pues ya tenemos una experiencia como fue el sismo, y también pues de otra experiencia muy crítica de patrimonio que fue pues el incendio en Brasil que ya les había comentado, ¿no? Y por esos dos motivos pues surge y se presenta, hoy sale una nota universal donde señala que se presenta guía de gestión de riesgos para museos. Pues es un manual que pues debido a estos dos hechos, tanto el sismo de México y el incendio en el Museo Nacional de Brasil, pues se dieron a la tarea de hacer esta guía de gestión de riesgos para el patrimonio museológico. Y bueno, en la nota dice, este manual incluye métodos para la detección oportuna y prevención de riesgos que puedan dañar o deteriorar el acervo histórico de un museo, así como las acciones que deben realizarse en el caso de que suceda una emergencia que exponga las piezas. La gestión de riesgos se clasifica en 6 etapas, contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear. Y pues qué bueno que ya se están preocupando pues por grupo salvaguardar tener más en resguardo todas estas piezas y estos monumentos, ¿no? Eso es todo por hoy, Hugo. Muchas gracias por el espacio y pues nos escuchamos dentro de 2 semanas. Búsquenos en Facebook, en redes sociales como Imaginantes MX o en nuestra página www.imaginantes.org o en mis redes como Vieta Encastrada, que casi ya no publico nada, pero ahí los esperamos para cualquier duda o lo que necesiten. Bueno, eso es todo, Hugo. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a Vietnica Estrada Coyote, quien nos hace su intervención, y pues estaremos esperando tu próxima nota la siguiente semana.
Ok, muchas gracias, Hugo. Que tengas buen día.
Hasta luego.
UDG es música.
Está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación le presentamos la cartelera universitaria.
offer thee, I will turn the key to discover just a flower or a leaf.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Mosaico Universitario.
La Universidad de Guadalajara está realizando actividades en el marco del natalicio de Juan José Arreola. Del 17 al 21 de septiembre se llevará a cabo un rally Juan José Arreola de 10 a 12 horas, de 16 a 18 horas en el piso 2 de la biblioteca. Del 19 al 21 de septiembre, el ciclo de cine en el Auditorio José Cornejo Franco, 12 y 17 horas. Asimismo, se estará realizando una exhibición de libros en la sala de lectura en el piso 2 todo el día. Todos los domingos del 23 de septiembre al 14 de octubre se realizará el taller de escritura creativa en la sala de usos múltiples piso 3 de 12 a 14 horas. Las actividades están coordinadas por la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Para cualquier información, marcar al teléfono 0133 3836 4530. Vamos a continuar con la siguiente producción. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad.
Libertad, Juan José Arreola. Hoy proclamé la independencia de mis actos. A la ceremonia solo concurrieron algunos deseos insatisfechos, dos o tres actitudes desmedradas. Un propósito grandioso que había ofrecido venir envió a última hora su excusa humilde. Todo transcurrió en un silencio pavoroso. Creo que el error consistió en la ruidosa proclama, trompetas y campanas, cohetes y tambores, y para terminar, unos ingeniosos juegos de moral pirotécnica que se quedaron a medio arder. Al final me hallé a solas conmigo mismo. Despojado de todos los atributos de caudillo, la medianoche me encontró cumpliendo un oficio de mera escribanía. Con los últimos restos de heroísmo, emprendí la penosa tarea de redactar los artículos de una dilatada constitución que presentaré mañana a la Asamblea General. El trabajo me ha divertido un poco, alejando de mi espíritu la triste impresión del fracaso. Leves e insidiosos pensamientos de rebeldía vuelan como mariposas nocturnas en torno de la lámpara, mientras sobre los escombros de mi prosa jurídica pasa de vez en cuando un tenue soplo de marsellesa.
Cátedras, Voluntad de Vida, Mujeres Indígenas y Tierras Comunales. Cátedra de la Interculturalidad, imparte doctora Gladys Zul, 25 de septiembre, 19 horas, en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Evolución Química de la Galaxia, conferencia magistral, Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, imparte Silvia Torres Castilleja, astrónoma mexicana, presidenta de la Unión Astronómica Nacional, el 4 de octubre a las 18 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León. 30º Congreso Nacional de la Liga de la Leche, México 2018. El arte y la ciencia de amamantar, 21 y 22 de septiembre. Auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta, en el CUCS. 23º Congreso Internacional de Cirugía Taurina y 30ª Jornadas Nacionales de Cirugía Taurina, del 24 al 28 de octubre en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca. 23º Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública del 6 al 9 de noviembre. Información en www.clad.org. Diplomados. diplomado en consultoría empresarial. Inicia el 27 de octubre en el CUCEA. Informes en idiptime.cucea.udg.mx. Conferencias. Conferencia Magistral Creatividad y Cultura Digital, en el marco del 15º Encuentro Internacional de Humanistas, imparte Dr. Manuel Castells, Oliván. Conduce Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General de la Universidad de Guadalajara. 21 de septiembre, 12 horas. Para Ninfo, Enrique Díaz de León. Autoinmunidad y marcadores biológicos. Imparte Dr. José Francisco Muñoz Valle. 25 de septiembre, 12 horas en Sala de Gobierno, en el Cuballes. Pueblos indígenas, universidad y capitalismo. Investigar, ¿para qué? Conversatorio. Participan doctora Alicia Castellanos Guerrero, doctora Gladys Zul Zul y doctor Fortino Domínguez Rueda. 28 de septiembre, 12 horas. Auditorio Adalberto Navarro Sánchez. En el CUSH. Arqueoastronomía, el Neolítico. Club de Astronomía, imparte doctora Rosa Marta Torres, 28 de septiembre, 13 horas, aula amplia en el CU Tonalá. Encuentros, cuarto encuentro internacional de economía campesina y agroecología en América, cuarto encuentro nacional de productores y experimentadores en agricultura orgánica alternativa, conferencias magistrales, mesas de discusión, carteles, tianguis agroecológico y actividades culturales del 16 al 18 de octubre en CU Tonalá.
Punto UDG es ¿Sabías que?
De septiembre de 1932, Gandhi comienza una huelga de hambre contra el tratamiento de intocables y para protestar contra el separatismo que promovía la ley electoral inglesa en India. El líder del movimiento de independencia pasó en ayunas 6 días y logró que los ingleses anularan las cláusulas que limitaban las libertades civiles de los ciudadanos indios no británicos. Esta fue tan solo una de las 17 huelgas de hambre que Gandhi llevó a cabo durante su vida para denunciar el régimen colonialista en la India. Con información de History Channel. Yo me considero un soldado de la paz.
Con esta música de fondo de Amaral, titulada Rosa de Paz, y vamos a agradecer a nuestros compañeros que nos acompañaron en el programa del día de hoy. a Eva Corona en el control operativo y a David Rivera. También agradecemos a Tania Isabel Figueroa Castillo, a Deyanira Rodríguez, a Víctor Hugo Delgado y en la subdirección saludamos a Cintli García. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Nos escuchamos el día de mañana con más información de la Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, los dejamos con la programación de Radio Universidad. Que pasen una excelente tarde.
Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz.
Sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.